Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
De marzo hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy abrimos mes. Bienvenido marzo, pero cerramos la semana en Directo Marca Valladolid. Quedan, eso sí, los platos fuertes que hoy te queremos anticipar. Mucho deporte, poco, por no decir nada, en Valladolid, pero citas importantes en Huesca, en Barcelona, en Madrid y en tierras valencianas, o lo que es lo mismo, balonmano, fútbol, baloncesto y Copa del Rey de rugby, respectivamente. Lo primero, hoy se adelanta al fin de semana el 4 Rayas Balonmano Valladolid. Partido esta noche a las 9 en tierras aragonesas frente a Balonmano Huesca, el equipo de Nolasco que está completando un buen curso liguero, pero al que el Balonmano Valladolid le quiere dar la campanada, al igual que hizo hace 13 días en Cuenca. Ese partido es el que para Pastor y el 4 Rayas ha marcado un punto de inflexión. Tras él vino otra victoria ante Guadalajara, por lo tanto hoy se busca la tercera consecutiva que sirva para alejar el descenso y mantener la buena dinámica. El equipo lleva casi 2 horas en carretera porque partían en autobús esta mañana y regresarán tras el encuentro. Esperemos que tras sumar 2 puntos que de nuevo se avecinan importantes. En fútbol, hoy penúltimo entrenamiento de la semana para el Real Valladolid. Hay partido de la 26ª jornada liguera el domingo a las 5 de la tarde en el coqueto estadio de Cornellà el Prat. Enfrente, un Real Club Deportivo Español que ha sufrido un lavado de cara radical desde que Pochettino abandonó el banquillo perico y el mexicano Javier Aguirre le dio el relevo. Mejoran y bastante Víctor Pérez, Marc Valiente y también Patrick Ebert, especialmente estos dos últimos, pero ninguno de ellos podrá estar el domingo en la ciudad condal y tendrán todavía que esperar para volver a la competición liguera. El 11 de Miroslav Jukic podría ser el que venció al Rayo Vallecano en Vallecas. Por lo tanto, sería el segundo partido de Óscar González como suplente, aguardando oportunidad desde el banquillo. Mañana estaremos pendientes de la convocatoria de Jukic porque hay que tener en cuenta que recupera a Valdet Ramá y veremos si es la novedad en la lista del técnico serbio el futbolista Álvaro Kosovar. En baloncesto, el Blancos de Rueda ya tiene cara nueva, nuevo fichaje, es el base italo-argentino Antonio Porta, del que ya hablábamos ayer, y hace tan solo unas horas el Club Baloncesto Valladolid ha confirmado la incorporación del jugador ex del Scafati y que llega para sustituir al ya en tierras alemanas americano Alex Renfro. Mucho va a tener que enseñarle Roberto González en las próximas horas, porque el domingo a las 7 hay un partido en Madrid y con el Estudiantes como rival en el Palacio de los Deportes de la Cámara. Beckham. Ha mejorado el panorama en los últimos días porque por momentos llegó a parecer que ni Hunter, ni Renfro, ni un sustituto para este último disputarían el citado partido. Finalmente estarán Otelo Hunter y Antonio Porta. Hoy, rueda de prensa de Roberto. Y en rugby, semifinales de la Copa del Rey, partido de ida para el Brac Quesos entre Pinares en Villajoyosa frente a la Vila, será el domingo a las 12:30. Una y 16 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo Marca Valladolid de viernes, estrenando el mes de marzo. Esperemos que sea bueno, positivo para todos, así lo deseamos, y especialmente para el deporte vallisoletano. Un deporte vallisoletano del que vamos a poder disfrutar poco, in situ, en vivo y en directo, este fin de semana en Valladolid, porque no tenemos apenas nada. Sí que algo de polideportivo, pero en los grandes absolutamente nada, porque juega fuera el Real Valladolid, porque juega fuera el Blancos de Rueda Valladolid, juega fuera el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, y en rugby tenemos Copa del Rey, solo hay un partido para vallisoletanos, descansa el Chami, pero juega el Brac Quesos entre Pinares y lo hace también Allende de la Ciudad, así que pleno de partidos lejos de Valladolid. No estaría mal lo de alternar un poco, es difícil que se pongan en diferentes competiciones de acuerdo, si ya no lo hacen en una misma competición, imagínense, en diferentes deportes es difícil, pero claro, esta semana absolutamente nada y el próximo fin de semana absolutamente todo, incluso con algún conflicto de horarios que se han tenido que variar para no solaparse los partidos. Así que es lo que hay, todo partidos fuera y por lo tanto se complica un poco el fin de semana, porque siempre es mejor jugar en casa y no hacerlo a domicilio. El Real Valladolid ha completado en la mañana de hoy el penúltimo entrenamiento, el último a puerta abierta, porque mañana Miroslav Jukić pone el candado a la sesión última de la semana a puerta cerrada y en el nuevo estadio José Zorrilla. Va a ser el entrenamiento del Real Valladolid antes de viajar a la ciudad condal, a tierras catalanas, a Barcelona, para medirse el domingo a las 5 de la tarde al Real Club Deportivo Español de Javier Aguirre. Un español que ha cambiado muchísimo la cara en las últimas semanas, en los últimos meses. Se fue Pochettino, llegó Aguirre y cambió todo por completo. El español estaba en puestos de descenso y ahora tiene una tranquilidad en la clasificación tal que el domingo jugará el partido con el objetivo de adelantar al Real Valladolid en la tabla. Esperemos que aumente la ventaja para el Pucela y que el descenso se aleje ya de forma definitiva, aunque para eso, por supuesto, va a haber que estar pendientes del resto de resultados. Ayer comparecía en rueda de prensa un Miroslav Jukić que tenía claro que frente al Real Club Deportivo Español no será tan fácil conseguir los 3 puntos, la victoria, como lo fue frente al Rayo Vallecano.
No, es un equipo muy intenso, un equipo... Tiene gente muy veterana, que sabe a qué juega. Ahí arriba tiene gente rápida, que sale a contra rapidísimo. Muy intensos, aprietan bien y un equipo que compite muy bien. Entonces tenemos que... es un equipo, un estilo parecido al Atlético de Madrid, que es un equipo muy competitivo, muy duro, muy... trabajado, y entonces nos espera un partido difícil, duro, y tenemos que seguir siendo inteligentes, intensos y saber cómo hay que jugar, ¿no?
En principio, Miroslav Jukić, por lo que dijo ayer en rueda de prensa, va a repetir el 11 que consiguió los 3 puntos frente al Rayo en Vallecas, esa victoria 1-2 del equipo vallisoletano. Esto sería con Dani Hernández en portería, con lateral derecho para Toni Rukavina, izquierdo para Mikel Valenciaga, centro de la zaga con Enrique Sereno y Jesús Rueda, por delante Álvaro Rubio con Lluís Sastre, bandas para Daniel Larsson y Julián Omar Ramos, en la media punta Alberto Bueno y en punta de ataque Manucho. Por lo tanto, esperarían en el banquillo tanto Javi Guerra como Óscar González, que fueron los principales ausentes en el 11 titular en Vallecas, y el partido le salió bien al Real Valladolid. Y por eso Jukić ayer, en la conferencia de prensa, decía que lo que funciona no se toca.
Que el equipo ha hecho bien las cosas y pienso que hay gente que se ha merecido su continuidad. Y yo nunca la he tocado. Yo te digo, yo soy aquí para alinear la mejor gente que está en mejor momento. Entonces yo digo que yo solamente observo y pongo a los mejores.
Lo tiene claro Miroslav Jukic, él observa y pone a los mejores. Ya decimos que en principio esta semana los mejores apuntan a ser los que ganaron al Rayo Vallecano, los que consiguieron esos tres puntos importantes que han llevado al Valladolid a los 33 en la clasificación tras 25 jornadas disputadas. Sorprende, claro que sorprende, ver a Óscar González en el banquillo. ¿Tiene ahora el salmantino que volver a ganarse un puesto en el once titular?
No sé, ya veremos quién va, pero yo te digo que siempre observo quién está el mejor y quién está haciendo mejor trabajo en cada momento y lo pongo y hago lo que es mejor para equipo. Óscar está haciendo cosas extraordinariamente bien y lo miraremos, observaremos y...
Insistía en la rueda de prensa de ayer Miroslav Jukic en valorar muy positivamente a este Real Club Deportivo Español, que lleva 5 victorias consecutivas en casa, en Cornellà el Prat, escenario que visita el domingo el Real Valladolid. Esto decía sobre los pericos.
Pues nosotros también, o sea, que nuestra salvación pasa por intentar ganar allí. Entonces nosotros salimos a todos los campos intentando ganar, sabemos que nos espera un rival difícil y que nosotros no tenemos nada hecho, que queremos lo antes posible sellar la salvación y que nosotros vamos a ir con la intención de ganar allí. Sabemos que va a ser muy difícil porque Español está haciendo cosas muy bien, pero nosotros también lo estamos haciendo muy bien las cosas. Tenemos equipo capaz de ganar en cualquier campo, gente que están trabajando bien, y o sea que vamos con esta intención, sabemos que va a ser difícil.
Lo tiene clarísimo Miroslav Jukic, esas son las intenciones del técnico serbio para el partido del próximo domingo. Cita importante de nuevo para el Real Valladolid, la jornada número 26 en la Liga BBVA, en la primera división del fútbol español. Se abre hoy a las 9 de la noche, partido del que hay que estar pendiente, Getafe-Real Zaragoza en el Coliseum Alfonso Pérez. Mañana a las 4 de la tarde, el clásico más descafinado de los últimos años, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. A las 6, Deportivo de la Coruña, Rayo Vallecano. A las 8, Osasuna Athletic de Bilbao, buen partido del que también hay que estar pendientes, del anterior por supuesto, el de Riazor de Porrayo también. 10 de la noche cierra el fútbol de sábado, el Valencia Levante en Mestalla. Y el domingo a las 12, partido importante para los intereses del Real Valladolid, Granada Mallorca. A las 5 el del Pucela en Cornellà. A las 7 Málaga Atlético de Madrid. Pendientes también de este partido porque estará ahí el próximo rival del Real Valladolid, el equipo de Pellegrini. 9 de la noche, Anoeta Real Sociedad Betis. Y el lunes cierra la jornada, número 26, otro partido que hay que mirar porque es el equipo que ahora mismo ocupa la primera plaza de descenso, el Real Club Celta de Vigo, y es el Sevilla-Celta, Ramón Sánchez Pizjuán, 9:30 de la noche del lunes, Sevilla-Celta televisado por Marca TV. Así que hay unos cuantos partidos en los que no es que juegue el Real Valladolid, pero sí que hay que estar pendientes de ellos, por arriba y por abajo. 9 puntos ahora mismo le saca al descenso el Pucela y está a 7 de Europa. A 7 que incluso podrían ser 4, porque lo estamos leyendo y viendo mucho en estos últimos días. El hecho de que la final de la Copa del Rey sea entre dos equipos que en principio van a estar la próxima temporada en Champions abre la posibilidad de que el séptimo vaya a Europa League. La plaza de Europa League que daba la Copa del Rey va a quedar desierta, pasaría al séptimo en competición liguera, y ojo los problemas que tiene el Málaga con la UEFA. Podrían provocar que el quinto fuese a Champions, que el sexto fuese a Europa League, que el séptimo fuese a Europa League y que el octavo fuese también a competición europea. En este caso, el Rayo Vallecano, que está solo 4 puntos por encima del Real Valladolid. Así que podría ser una oportunidad muy buena esta temporada para un montón de equipos de entrar en competición europea. Si le toca al Pucela, pues mejor que mejor. Primero, lo de siempre, lo dice el entrenador del Pucela y lo dicen muchos aficionados, yo creo que hay que estar de acuerdo. Hay que mirar, por supuesto, lo de abajo, porque es el objetivo principal que tiene este Real Valladolid. Es un margen importante de 9 puntos. No pasa nada también por echar las cuentas por arriba y ver que la zona de Europa está muy cerca. Yo creo que eso es bueno, no pasa nada por mirarlo y hay que sacar conclusiones positivas de que esté tan cerca y de que se puedan echar esas cuentas. Así que ojalá a final de temporada podamos contar un hito de tal calado, aunque bueno, a día de hoy se avecina complicado y vamos a estar más pendientes de conseguir. El principal objetivo, que yo ya he dicho en las últimas semanas, tiene que ser no sufrir. Se puede mirarlo de arriba, se puede mirarlo de abajo, pero si no se sufre, el Real Valladolid habrá hecho una grandísima temporada y habrá conseguido no sufrir en todo el curso liguero. Y eso para un equipo que lucha por evitar el descenso de la categoría es un objetivo cuanto menos ambicioso. Partido del Real Valladolid, domingo a las 5 de la tarde en Cornellá. Partido del 4 Rayas Balonmano Valladolid esta noche, hoy viernes a las 9 en Huesca, frente a Balonmano Huesca, en tierras ostenses, en tierras aragonesas. Partido muy importante para un 4 Rayas que busca la tercera victoria consecutiva. Por supuesto, sería la primera vez que lo consigue en todo lo que llevamos de temporada. Ahora mismo el equipo está fuera de los puestos de descenso, empatado a puntos, eso sí, con los gallegos de Octavio Pilotes Posadas, con el equipo olívico, y tiene la oportunidad de empezar a alejar el descenso el Balonmano Valladolid, aunque hay que estar siempre pendientes del resto de resultados. Ayer decía esto sobre el rival Juan Carlos Pastor en rueda de prensa.
No son gente muy grande, son gente dinámica, que giran alrededor de Abraham Rochel en el centro, luego tienen otros dos, tres jugadores, Álvaro Ruiz, Carlos Grau y Gerard Spiegel. Demovis también, pero otro día no jugó porque debe tener algún problema en la rodilla. Que no son gente muy grande, pero gente que mueve muy rápida la pelota y que tienen muchos goles de ellos, son en apoyo y metiendo el brazo entre líneas. Luego están metiendo muchos goles también de contraataque, tienen extremos bastante rápidos y sacan de centro, pero en un ritmo alto.
Un Juan Carlos Pastor que lo que tiene claro es que el equipo tiene que ir con el cuchillo entre los dientes.
Esos partidos hay que ganarles desde atrás y luego con el cuchillo siempre entre los dientes. Nosotros no estamos para sacar la cabeza de qué. Si tuviéramos 20 puntos, pues ahora mismo tenemos 11. Solo hemos respirado un poquito. Nada más, hay que hacer muchos puntos más y cualquier día es propicio para ello. Hay que intentar ganar lo que he dicho yo. Lo primero que he dicho es la primera fase. Hay que seguir sumando. Esa es mi consigna. O hay que intentar seguir sumando, sea donde sea, con quien sea. Imaginémonos que estamos en Cuenca. Parte de Cuenca, lo mismo. Hay que ir con el mismo espíritu, con la misma necesidad, pero con la tranquilidad de que si haces bien las cosas puedes estar en el partido.
Lo tiene clarísimo Juan Carlos Pastor. Esperemos que el 4 Rayas Balonmano Valladolid consiga victoria esta noche en Huesca. Sería muy importante, ¿eh? Hemos en muchos tramos de la temporada he estado muy preocupados con la situación del 4 Rayas Balonmano Valladolid y ojalá empecemos a dejar de estarlo y cuanto antes mejor para tener un tramo final de campeonato relajado, tranquilo. Parece que ha aportado y que va a aportar bastante el nuevo fichaje, el berciano Jorge García Vega, y que el Balonmano Valladolid, ya decimos, con 4 puntos importantes que ha sumado en tan solo una semana, ha conseguido salir de los puestos de descenso y hoy tiene una grandísima oportunidad de empezar a alejar esas dos últimas plazas que hacen que el equipo que caiga en ellas pierda la condición de equipo asobal. Está pasando muy mal momento económico, muy mal momento el Ademar de León. Hasta puntos insospechados hace tiempo. Es verdad que ya la temporada pasada tuvo jaleos terribles, que consiguió pagar a los jugadores, que consiguió salir hacia adelante, pero esta vez hablan desde León de situación crítica, hasta el punto de que va a entrar en ley concursal el Ademar de León, con una deuda bastante considerable y con follones, con follones importantes que veremos a ver si consiguen mantener el chiringuito abierto, pero está pasándolo muy mal Ademar de León. Aquí no le deseamos el mal a nadie. Siempre hemos dicho que además ha crecido y mucho el respeto entre León y Valladolid a nivel de balonmano desde que los dos no viven sus mejores momentos. Y yo creo, siempre hay alguna excepción, pero en los malos momentos del balonmano Valladolid en lo deportivo esta temporada, la afición de León ha sido bastante respetuosa, así que creo que hay que devolver la moneda, aunque hablemos de situación económica, en el Ademar León, que ya digo que está en una situación, el equipo ademarista, bastante complicada en estos días. Eso en balonmano. En baloncesto, hay nuevo fichaje. Ayer contábamos un poquito sobre Antonio Porta, ítalo-argentino. Llega al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid para sustituir a un Alex Renfro, que ya está con su equipo alemán y que pues va a intentar aportar lo que pueda de aquí a final de temporada. En principio es un fichaje relativamente contrastado, no es una incógnita, es un buen fichaje que firma lo que resta de temporada y que va a tener que ponerse las zapatillas, los playeros, las deportivas, ya el próximo domingo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid para jugar frente al Estudiantes, porque tiene un partido importante el Blancos de Rueda, como lo van a ser todos de aquí a final de temporada, y el equipo vallisoletano ha hecho esa apuesta por Antonio Porta, que viene de jugar en la Liga Italiana, de tener unos buenos promedios de más de 7 puntos por partido, y el base, en principio, debutará frente a Estudiantes en tierras madrileñas. Va a poder entrenar poco, muy poco, con Porta Roberto González, pero veremos si lo suficiente como para que pueda tener una buena aportación en el partido frente a Club Baloncesto Estudiantes. Ya digo, partido, cita importante que va a tener el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Hoy Roberto ha comparecido en rueda de prensa en el Polideportivo Pisuerga. Luego escucharemos al técnico del Club Baloncesto Valladolid. En 15 días ha pasado de todo en el Polideportivo Pisuerga. Se ha ido Edgar Sosa, no ha jugado un partido Telo Hunter, se ha ido Alex Renfro, ha llegado Antonio Porta. Alucinante lo del Club Baloncesto Valladolid. Y a la suma de todo esto, hemos conocido que el ayuntamiento, según ellos, no es el máximo accionista del club. Tremendo, tremendo el último medio mes en el Club Baloncesto Valladolid. 31 minutos para la 1 de la tarde, hasta las 3, pulsamos F5 en toda la actualidad del deporte vallisoletano. Te acompañamos aquí en Radio Marca. No puede faltar, como es lógico, nuestro repaso a la prensa deportiva vallisoletana, empezando por noticias de fútbol. En El Mundo hay un titular de José Javier Álamo, relativo, referente a la rueda de prensa de Miroslav Jukic ayer, enganchado al Valladolid. Es lo que firma hoy Álamo. En el norte de Castilla, Antonio Encinas firma un buen titular a la vez que gracioso: Jukic no quiere ser un suena Mitchell. Y Carlos Pérez en Desde la Grada, titular, estadísticas, esos números. En el diario Marca leemos a Héctor Rodríguez: Jukic pasa de rumores, repetirá el 11 que ganó al Rayo, y Ebert tiene previsto incorporarse al grupo el martes. Informaciones también de balonmano hoy en El Mundo y en el norte de Castilla. En El Mundo, diario de Valladolid: Cuatro Rayas quiere seguir la escalada en Huesca. Y en el norte, el Cuatro Rayas busca confirmar su buena dinámica en Huesca. Baloncesto, en El Mundo, titular de Álamo: Porta prepara las maletas sobre el nuevo fichaje del Blancos de Rueda. En la misma línea, Víctor Borda, en el norte de Castilla: Porta llega a un acuerdo con el Blancos de Rueda. Y titular de atletismo, en las páginas del Mundo: Göteborg espera a Álvaro Rodríguez. Hay 34 minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid y es momento para tu opinión. Repasamos tus respuestas que nos han llegado en nuestro Twitter a la pregunta que hacemos diariamente. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Chus, ¿qué tal?
¿Cómo se presenta el fin de semana?
Bueno, bien, yo creo que como siempre, ¿no? muchas veces decimos que para muchos, ¿no?, el fin de semana es casi periodo de descansar y de no trabajar, y probablemente para nosotros a veces todo lo contrario, ¿no? Mucho fútbol que ver, como siempre, en la tele, en vivo, luego lo repasamos seguro en las categorías inferiores, que ya he visto 2-3 partidos interesantes seguro, y bueno, que teniendo en cuenta que no hay, como tú decías también en el arranque, muchísimo deporte de élite en Valladolid, por que casi todos los representantes vallisoletanos juegan fuera, pues bueno, yo creo que yo siempre lo digo, al menos este fin de semana, cuando pasa, que bueno, es fin de semana para acercarse un poquito más a la base, ¿no? Ya no en el fútbol, que es a lo mejor lo que yo más hago, pero bueno, la gente que ame el balonmano, el baloncesto, el rugby también, que es fin de semana para acercarse un poquito más a eso, al deporte base y al deporte de formación.
Y a otros deportes algo más minoritarios. Exacto, ¿no? Podríamos decir. Es una buena reflexión, coincido contigo.
Gracias.
Bueno, pregunta que tenemos ahí en directo, Marca Valladolid. ¿Qué opinas del Español? ¿Qué partido esperas el domingo en Cornellà el Prat? ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? ¿Qué opina?
Luis Antonio Yolideco dice, es un equipo muy difícil en casa, espero competir y traernos un empate. Final Copa del Rey en el José Zorrilla ya. Por cierto, no fue el único que... Yo lo pensé, lo de la Copa del... Pero claro, por el aforo es un problema...
Sí, es una cuestión de aforo.
Es una cuestión de aforo importante, pues teniendo en cuenta que supongo que todo lo que darán de... O sea, todo lo que da de sí Zorrilla en cuanto a aforo será lo que van a dar de aforo a cada equipo, ¿no? O sea, supongo que al final necesitas casi el doble. Gonzalo Fernández Caballero dice, nos pregunta si hay viaje de peñas a Barcelona, luego le informamos. Israci 9 dice, equipo compacto y agresivo, juega a no jugar, tipo Atlético de Madrid. Diego GM dice, desde la llegada de Aguirre es un equipo que ha mejorado mucho, de los más en forma de la liga, partido muy complicado. Alfredo Rodríguez dice, muy duro y competido, nada fácil, pues desde la llegada de Aguirre se han hecho fuertes en casa. Robby RVCF dice, con Aguirre han dado la vuelta a la tortilla y es un equipo que si cree en sí mismo puede llegar a Europa, ¿no? Así tenemos posibilidades de ganar, por supuesto. Ángel Luma 69 dice, han mejorado con el mexicano, pero si somos fieles al Somos Valladolid podemos sacar algo positivo. Onigre Sergio Pérez nos dice, un equipo unido y confiado tras la llegada de Aguirre, motivador como pocos, espero un partido feo y rocoso, sin goles. Fernandito RL dice, han mejorado mucho y será complicado, en casa se han vuelto fuertes, pero vamos a seguir con la buena racha en Cornellà. Raúl Lesmes dice, victoria fácil, 0-3. Jorge Velasco, George Obre dice, voy a decir que perdemos, siempre que lo digo ganamos, difícil partido y equipo sin apretura será bonito. Jesús Pérez Baraja dice, rival complicado que está en el mejor momento de la temporada, espero repetir sensaciones, pase lo que pase. JLEP dice, un conjunto que ha mejorado mucho con Aguirre, pero hay que ir a puntuar. Raúl de Zamora dice, el Español está en alza, espero que puntuemos al menos porque están fuertes en su estadio, ojalá Verdú no tenga el día. Absolrep dice, nos atascamos como casi nunca en la ida, rival muy duro, pero si ganamos damos el salto. Luis Montoto 71 dice, han mejorado mucho con Aguirre, pero si damos el nivel de Vallecas se puede llegar a los 36 puntos el domingo. Dave Fernández dice, el Español es uno de los equipos más en forma y espero un partido en que el Puzuela tenga paciencia para esperar su oportunidad. Eaguado 23 dice, partido muy igualado, el Español está muy fuerte en casa, pero tampoco es un equipo con grandes números, podemos sacar algo. Jojalonta dice, está en buena dinámica en su campo, pero el domingo ganamos 0-1 y sufriendo con 10 nosotros. JM Ladero dice, un equipo para mantenerse sin problemas en primera, con traer un punto de Cornellà estaría satisfecho.
Venga,
y
yo
vi 1981, el Español es un buen equipo, pero tiene buen bloque, echaron a Pochettino los jugadores, el domingo será más complicado que Vallecas.
Bueno, como siempre un montón de respuestas que nos llegan a Directo Marca Valladolid.
Dime,
hay opiniones de todo tipo, ¿no? Siempre nos gusta que haya división de opiniones, pero bueno, yo creo que hay muchos piropos, tanto de Jukić ayer en rueda de prensa como de nuestros oyentes y de los aficionados para el Español de Aguirre.
Sí, sobre todo de todos los oyentes también, y bueno, yo creo que Jukić también aluden a ese cambio que ha dado el equipo con la llegada de Aguirre, ¿no? A mí es verdad que Pochettino no me ha parecido un mal entrenador, además creo que hasta el momento no lo está haciendo mal en Inglaterra. Pero sí que es verdad que se había enquistado un poco su situación en Cornellà y bueno, los jugadores también tampoco creían demasiado en el técnico argentino. Y bueno, a veces estos cambios no valen para nada y otras veces pues mira, el equipo ha cambiado completamente, ha dado un vuelco total desde que ha llegado Aguirre. Además Aguirre es un entrenador que hace a sus equipos a veces no brillantes o no vistosos, pero al menos equipos muy muy complicados de ganar, ¿no? Y eso es lo que está haciendo del Español, al menos un equipo que cogió estando abajo, pues no perder los partidos, o al menos que no les pasasen por encima, y luego hacia adelante, pues ya veríamos, ¿no? Muy, muy buena labor la del argentino, además recuperando cositas, inventando incluso la figura de Stuani en la derecha, recuperando también a Simao, que con Pochettino parecía que bueno, que era un fichaje que el Español había hecho y no iba a contar absolutamente nada. Así que es un buen equipo que además tiene individualidades muy buenas, como Sergio García, como Verdú, como alguna cosita más, Héctor Moreno, a mí es un central que me gusta mucho. Y bueno, luego seguro que vamos a profundizar más en el Español.
Bueno, mala noticia en el básquet. Leo a nuestro compañero Diego Rivera que Otello Hunter se va del Blancos de Roda Valladolid. Luego ampliaremos información a eso de las 2:15. Pero vamos,
se veía venir, ¿no?
Que una tras otra.
Sí, bueno, ya no estoy tan pendiente del básquet como Rive, que luego seguro que nos lo cuenta mejor, pero bueno, yo creo que se veía venir, ¿no? Con toda la situación que hay, el detonante encima. Lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Poniéndome en el papel de Otello Hunter, el detonante de que ahora, después de un montón de meses sin cobrar, todos los empleados del club, todos los jugadores, incluido el entrenador, pues ahora el club haga un fichaje que entiendo que viene con dinero por delante y que viene habiendo cobrado parte ya de lo que va a cobrar, cuando hay gente que no cobrará desde principios de temporada, pues me parece que Otello habrá dicho, bueno, esto ya, el chiste ya, ya valió, y si hay para fichar un base y no había para dárnoslo a nosotros, pues mira, ya os quedáis.
Tiene muy mala pinta, ¿eh? Y parece que no tiene marcha atrás, que Otello Hunter se va del Club Baloncesto Valladolid, así que adiós en unos días a Alex Renfro y a Otello Hunter. Se queda sin americanos el Blancos de Roda Valladolid. Luego ampliamos esta información, pero ya digo, es la última hora del Club Baloncesto Valladolid. Se va también Otello Hunter. Estaba prácticamente cantado. Sí que parecía que por conveniencia, porque, bueno, pues a la hora de después poder generar un despido o tema papeleo y demás, el Blancos de Roda podría tener la sartén por el mango si Hunter no jugaba, como hizo el otro día, frente a Unicaja de Málaga ni frente a Estudiantes, no iba a entrenar. Por eso volvió a los entrenamientos, por eso había tenido esa predisposición a jugar frente al Estudiantes, no porque se hubiese solucionado nada, no porque él tuviese el interés máximo en jugar, sino porque era lo que más le convenía. Y realmente lo que más le convenía era salir del Club Baloncesto Valladolid, y lo va a hacer. Así que sin Alex Renfro y sin Otello Hunter, el Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid. Muchos problemas para el Club Baloncesto Valladolid, y esperemos que se mantenga vivo el equipo, porque esto tiene muy, muy, muy mala pinta. Luego ampliamos. 1:42 de la tarde, a Gon le escuchamos en nada. Hay 1:43 de la tarde, vamos con carta completa de Pucelano Anónimo. Luego a eso de las 3:05 va a estar con nosotros Ángel Velasco, cerrando ya la carta número 8 del torneo clausura. Ya sabes que te puedes informar del mundo de Pucelano Anónimo googleando Pucelano Anónimo. Te vas ya al blog de Ángel Velasco y tienes toda la información con el histórico de Pucelanos Anónimos, Puce, puntuación, normas, absolutamente todo lo tienes allí. Hoy ponemos en juego dos puntos. Si nadie acertó ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni hasta ahora, el primero se llevaría 15. La respuesta correcta, si te la sabes, a pucelanoanonimo@gmail.com. Carta completa que locutamos, la número 8 ya de este torneo clausura. Si tuviera que definir mi periplo por el Real Valladolid con una sola palabra, esta sería goles. De blanquivioleta conseguí los mejores registros anotadores de mi carrera. Mi juego y mi estilo nunca se caracterizaron por ser un gran goleador, pero en dos de las temporadas que pasé en Valladolid, me destapé con grandes cifras. Casi 25 goles en dos campañas, años en los que fui un fijo en las alineaciones del Real Valladolid, pero en las que no pude conseguir ser el máximo goleador. Primero un croata y, un año después, un emeritense, me quitaron el hito de convertirme en el máximo goleador del equipo. Ellos partían con ventaja al ser delanteros. Aquellas dos grandes temporadas de goles, más otras dos mucho más discretas, fueron el periplo pucelano antes de marcharme a Sevilla, Vallecas y retornar a mi querido Cádiz.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28 euros y medio en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hay 47 minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid, abrimos nuestra zona mixta y nuestro repaso para lo que nos espera el fin de semana en categorías inferiores. Hoy está Gonzalo Quintana, no nos acompaña Javi Pardo.
Últimamente no nos ponemos de acuerdo para estar los dos.
Por algo será. No, la semana pasada estuvisteis y además en el estudio.
Sí, el viernes.
Pero el lunes
los dos en el
lunes,
estudio mano a mano.
El lunes estuvo él y no estaba yo. Hoy está Javi Pardo en un acto en la Universidad Europea Miguel de Cervantes en la que premiaban a Vicente del Bosque como mejor comunicador de Castilla y León, si no me equivoco. Premio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes para Vicente del Bosque.
Se le acumulan los premios a Vicente.
Te iba a decir que no sé dónde los guardará. No sé si tendrá en su casa algún sitio donde le quepa todo lo que recoge.
Te puedes me imagino que en un apartamento no vive, de tal forma, ¿sabes? O sea, no es que los tenga ahí en una despensa y vive en un apartamento Vicente del Bosque de 40 metros cuadrados.
Desconozco dónde vive Vicente
sí,
del Bosque,
también,
así que no me meto en esos asuntos.
Yo también, pero entiendo que tendrá un sitio habilitado, ¿no?, para este tipo de cosas.
Bueno, cuéntame, ¿qué nos espera en tercera división?
Bueno,
o mejor dicho, ¿qué le espera el Real Valladolid?
En tercera división, partido para el Promesas el domingo a las 5 de la tarde contra la Arandina, precisamente un conjunto que es el siguiente que le supera en la clasificación y es el particular Tourmalet o la parte complicada del calendario, si lo como lo queramos decir, para el Promesas, ¿no? La semana pasada contra la Segoviana, la semana pasada contra la Cultural y hace dos contra la Segoviana, si mal no recuerdo, y ahora contra la Arandina, o sea, en un mes se ha enfrentado a los tres primeros clasificados de la liga y desde luego pues con buenos resultados, ¿no? Sí que es verdad que contra la Segoviana no fue del todo bien, pero sí contra la Cultural en casa, y eso yo creo que es la línea que quiere seguir el equipo de Javi Torres ante una Arandina que yo creo que también tiene más o menos afianzados los puestos de playoff y un poco la segoviana se ha descolgado últimamente en las últimas jornadas y bueno, son 7 puntos los que separan las promesas de la segoviana. La segoviana tiene un partido entre comillas fácil contra el Villaralbo, que es un equipo que está abajo, aunque es un equipo, el Villaralbo, que se ha reforzado mucho en el mercado de invierno. Un Villaralbo que, bueno, perdió gran potencial económico. Seguro que la gente que nos lleva escuchando varios años, el año pasado el Villaralbo era un conjunto de estar arriba, quedó cuarto o tercero, si mal no recuerdo, en la clasificación, y jugó las dos últimas fases de ascenso a Segunda División B, pero recortes económicos en la plantilla pues han hecho que este año esté abajo, aunque ya digo que se ha reforzado este mercado de invierno para intentar estar un poquito más arriba. Pero bueno, domingo a las 5, como digo, Arandina Promesas, partidazo para el equipo de Javi Torres, que de ganar podría quedarse a un puntito solo del tercer clasificado, que es Arandina. Más lejos están ya Burgos y Cultural, 67 y 62 respectivamente, que bueno, parece que han cogido un poco de margen y que van a ser los dos equipos que se disputen la primera plaza, aunque probablemente lo tenga muy, muy, muy encauzado el equipo de Calderel, Burgos, para ser el líder.
Bueno, nos vamos a la preferente, aquí sí que un montón de vallisoletanos, vamos con sus partidas.
Sí, muchísimos representantes de vallisoletanos en la regional preferente, que se va a jugar toda en la jornada de domingo. Domingo a las 12 de la mañana en Fuente la Mora, el Universitario se va a enfrentar al Ciudad Rodrigo. Domingo a la 1:30, Villa de Simancas, Sociedad Deportiva Ponferradina B. Y ya por la tarde, 4:30, Rioseco, Onzonilla. 4:45, Derby, Mojados contra el Club Deportivo Navarrés. A las 5, Huracán Z, Atlético de Torresillas. Y a la misma hora, en Ávila, Béjar Industrial contra la Gimnástica Meinense. En la tabla sigue el líder Atlético Torresillas con 47 puntos y el resto de representantes vallisoletanos, pues quinto el Navarrés con 43, octavo Mojados con 38, noveno Villa de Simancas 31, décimo Meinense con 29 y en las puertas del descenso Universitario con 21 y decimosexto Rioseco con 17. Lo va a tener complicado esta jornada el Rioseco porque se enfrenta a eso, al Onzonilla, y bueno, es de los conjuntos vallisoletanos que tenemos que más necesitan sumar, aunque no se puede despistar tampoco el Universitario ni mucho menos el Atlético Torresillas, que quiere estar el año que viene en tercera y tiene los perseguidores muy cerquita.
¿Me permites hacer una pausa?
Sí, hombre, claro.
Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No hay 51 minutos de la tarde, ni Renfro ni Otelo Hunter, que si no me corriges, hoy no se ha entrenado. Y sobre todo, Roberto González ha confirmado en rueda de prensa que se va.
Sí, hoy no se entrenaba, en el entrenamiento faltaba un jugador de los que se esperaban. No estaba, lógicamente, el argentino, nuevo jugador, Porta. Tampoco estaba Renfro, también, como es normal, que haya sido presentado en Alemania. Pero tampoco estaba Otelo Hunter. Todo parece indicar que podía ser, bueno, pues un plante quizá para el partido, un poco algo similar a lo de fin de semana pasado, pero bueno. Roberto ha confirmado después que se marcha del equipo, que rescinde el contrato unilateralmente y que ya se ha despedido de todo el mundo, de todos los compañeros, del propio entrenador, y que pues la estancia de Otelo Hunter en Valladolid ha terminado la misma semana en la que ha acabado también la de Alex Renfro. O sea que en dos o tres días el Blanco Cerro de Valladolid se ha quedado sin americanos, se ha quedado sin dos de sus tres mejores jugadores y la cosa pues la verdad se pone muy muy fea.
Menos mal que ha llegado Antonio Porta, porque si no empezaría a pensar muy mal sobre lo que quieren que ocurra en este equipo y en este club.
Hombre, yo creo que esto es más cuestión de la decisión, o cuestión de Hunter, que del propio club. No así la de Renfro, que también él quería marcharse, pero bueno, sí que el club negoció con el equipo alemán, con el Brose Basket, y llegaron a un acuerdo. Esto me consta que les ha pillado totalmente por sorpresa lo de Otelo Hunter, que no esperaban algo así. Ayer comentábamos que, bueno, decían que la pelota estaba en el tejado del club siempre y cuando le pagaran. Que claro, nunca sabes si el jugador de repente un día va a coger y va a decir, me voy. Pero bueno, si dice, si le vamos pagando, si va viendo que hay fiabilidad en los pagos, más o menos, pues puede decidir quedarse. No lo ha visto, no se le ha pagado nada todavía a Otelo Hunter y bueno, pues ha decidido irse, lo ha decidido él personalmente, no ha hablado con nadie del club, o sea que, bueno, pues ya digo, ha pillado un poco de sorpresa, nada más llegar al entrenamiento, Roberto González ver eso y ver que no contaba nuevamente con uno de sus jugadores importantes, o sea que ahora la plantilla pues cuenta con un jugador menos y no sé si en este caso habrá recambio en el caso de Otelo Hunter.
Luego ampliamos, Ribe.
Hasta luego.
Recuperamos la dinámica de inferiores, muchos problemas en el Club Baloncesto Valladolid y nos da mucha rabia porque se van los buenos y veremos qué es lo que pasa, porque de aquí a final de temporada hay que ganar partidos todavía. Quintana, venga, vamos con esa división de honor.
División de honor juvenil, sí, partido para el Real Valladolid juvenil A de Gael a las 12 de la mañana contra el Unión Adarve, mañana en los anexos, y un partido en el que tiene que recuperarse el Real Valladolid. Ya lo dijimos la semana pasada contra el Salmantino, pero no fue capaz ni de ganar al último clasificado, pero esta vez contra Unión Adarve, un rival que, bueno, que tiene solo dos puntos más que el Real Valladolid, pues tiene que luchar por al menos no acercarse al descenso, ¿no? Siempre lo decimos que creemos que siempre, tanto Javi como yo hemos dicho que no es un equipo para bajar, que creemos, siempre lo hemos dicho, que no va a bajar de categoría, que sería el mayor probablemente de los desastres en la cantera, en toda la cantera del Real Valladolid. Pero sí que es cierto que un equipo que en el que a principio siempre se espera pues estar tercero, cuarto, quinto, incluso pelear por entrar en Copa del Rey, por ser de los mejores terceros, pues se ha descolgado en las últimas jornadas. En cuanto ha visto ese objetivo un poquito lejos, pues ha perdido 3-4 partidos seguidos, lleva bastante tiempo sin ganar, y en ese momento es cuando se ha hundido en la tabla. Es un décimo con 30 puntos, a 6 del descenso y a 15, ¿no?, de la Copa del Rey, del tercer puesto del Rayo Vallecano. La verdad que no está siendo una buena temporada para el juvenil Adegail, que ya digo, mañana a las 12 de la mañana contra el Unión Adarve.
Y cerramos con la Liga Nacional.
Sí, en la Liga Nacional bastantes partidos muy interesantes. Además, sábado 4 de la tarde, Unión Deportiva Sur contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Domingo por la mañana a las 11, Club Deportivo Arces contra el Burgos. Y el domingo a las 5 de la tarde, Burgos Promesas 2000 contra la Vitoria. Me faltaba uno del sábado, Club Deportivo Fútbol Peña contra el Juvenil B. En la tabla, tercero la Sur, 38 puntos, que juega precisamente contra el cuarto, contra la Cultural y Deportiva Leonesa, que es ese partido que puede servir a la Sur para separarse y ser prácticamente, estar a final de temporada entre los tres primeros seguro, o para que la Cultural le pueda disputar el tercer puesto. Quinto el Arces con 31 puntos, sexto el Juvenil B del Real Valladolid con los mismos, con 31, en esa pelea también por intentar ser uno de los mejores vallisoletanos a final de temporada, y último clasificado con 18 puntos. Ya lo hemos contado aquí, lunes y viernes, la situación muy muy complicada institucionalmente también que está viviendo la Vitoria, que ya digo, es último con 18 puntos, a 8 de la salvación. Además ha cambiado de entrenador hace poco, pero precisamente juegan contra el Burgos Promesas 2000, que es ahora mismo el último que se salva de la quema, o sea, el cuarto por la cola, el que no descendería. En caso de ganar la Vitoria en Burgos, se colocaría a 5 de la salvación, sería una Vitoria importantísima, así que toda la suerte del mundo para la Vitoria en Burgos.
Te escucho en 34 minutos.
De acuerdo.
1:56 de la tarde, cerramos nuestra zona mixta con el Polideportivo. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes, señor Rodríguez.
Te hemos echado mucho de menos, ni martes, ni miércoles, ni jueves. Yo creo que has batido un récord, ¿no? Desde que estrenamos este proyecto de Radio Marca, 3 días sin ti. Se han hecho largos, lo reconozco. Te hemos echado
sin intervenir, porque ese récord al que tú aludes tiene precedentes cuando asistía a los congresos nacionales de periodistas deportivos, aunque si bien querías que yo entrara por teléfono desde aquellos lugares.
Bueno, esta vez,
esta vez
hemos respetado tu descanso.
Había que respetarlo. Me congratula, igual que me congratulan los mensajes de Twitter que he recibido diciéndome, no muchos, la verdad, porque yo me manejo muy poquito en ese ámbito, diciéndome que dónde estaba.
Que esto no es lo mismo.
Que no estaba yo aquí.
Claro, claro. Se nota. Cuando no estás, ya te digo yo que se nota. Bueno, venga, vamos a cerrar nuestra zona mixta con básquet en silla de ruedas, Fundación Grupo Norte BSR Valladolid, fútbol sala femenino, Valladolid FSF, CPLV de hielo femenino y un poquito de atletismo.
Pues empezando por el baloncesto en silla de ruedas, hay una nueva prueba para los vallisoletanos que concretamente van a disputar la 13ª jornada ante el Gran Canaria, aunque esta vez el conjunto de José Antonio de Castro lo va a hacer a las 7 de la tarde en su feudo, en el pabellón Pilar Fernández Valderrama. Ha mejorado la enfermería de manera notable con la presencia ya de Sonia Ruiz, de Carrión y de Sánchez, aunque habrá que ver evidentemente el estado de forma después de varias jornadas sin participar una u otros. Y por otro lado, sí va a existir la baja de Yayo Rodríguez, el flamante fichaje del equipo vallisoletano, porque, como todo el mundo sabe, trabaja en Canarias y en esta ocasión no se ha desplazado hasta Valladolid. El Gran Canaria es un equipo que debe de antojarse teóricamente fácil aquí en Valladolid, aunque si bien ocupa la sexta plaza de la clasificación, que es una por detrás de los vallisoletanos, pero tiene 2 victorias menos. Así que aboguemos por el triunfo de los vallisoletanos. Por otro lado, en el fútbol sala femenino, el Valladolid Fútbol Sala viaja a Pamplona. Partido difícil. Se va a enfrentar al Orbina, al Lacturale Orbina. Hay que apuntarse al objetivo de la victoria, porque la Astural Urbina ha tenido muy buenos resultados en los últimos partidos, hasta el punto de que ha superado al equipo de Paco Mellado en la tabla clasificatoria. Se ha puesto con los mismos puntos que las nuestras, pero ocupando ahora la cuarta plaza de la clasificación. Por tanto, es un hueso duro de roer. Habrá un partido duro y competido, y más todavía jugándose en tierras navarras. Por lo tanto, vamos a ver si el equipo de Paco Mellado, eso sí, tiene algo más de fortuna a la hora de la definición, que es donde verdaderamente se ven los equipos fuertes, porque eso le ha impedido en algunos de los precedentes obtener la victoria. Y por otro lado, se va a disputar la segunda jornada del hockey sobre hielo femenino, es decir, de la Liga Nacional. La segunda jornada del playoff definitivo, porque aunque si bien en la clasificación, en una liga con cuatro equipos, las vallisoletanas acabaron primeras, en la primera sesión del playoff, de las eliminatorias, por el título definitivas, el Majadahonda le ha puesto las cosas difíciles a las de Ángel Ruiz y están concretamente con empate en esa tabla clasificatoria de verdad, puesto que se ganó el primer partido 3-2, luego se empató a 4 en el tiempo reglamentario, pero hubo derrota en los penaltis, y por lo tanto mañana sábado se van a jugar los dos siguientes encuentros. En realidad, si el equipo vallisoletano ganara ambos choques, ya habría campeón liguero, pero si no, habría que jugar un quinto partido que se celebraría o que se disputaría el domingo, siempre en la cancha madrileña del Majadahonda. Y dos apuntes de atletismo, como decías, uno para indicar que mañana en el Campeonato de Europa de Göteborg, Álvaro Rodríguez tiene ya una muy buena oportunidad de volver a destacar, aunque él ha manifestado hace unos días que no se encontraba en el mejor momento para esta cita europea, después de haberse proclamado campeón, subcampeón de España, sí, en 1500. La cita atlética será mañana a partir de la 1:10, y recordemos que el vallisoletano, que ha hecho pocas carreras en esta pretemporada, llamémoslo así, al Campeonato de Europa y al Campeonato de España, entrenando incluso en Valencia para favorecer las condiciones atléticas y aeróbicas, realmente acredita 3:40:10, lo cual no es una gran marca para competir a la hora de la final, pero sí para que pueda tal vez clasificarse.
Bueno, y pues hay mucha suerte para Álvaro Rodríguez en Göteborg.
Y hay también este sábado en las instalaciones de Río Esgueva el turno para los infantiles y cadetes en los campeonatos de Castilla y León de pista cubierta, en el módulo cubierto el sábado a partir de las 4 de la tarde, y también habrá luego que hacer la mínima para el Campeonato de España, que tendrá lugar más tarde en Valencia. Ahí es donde se trata de mejorar.
Gracias, Marco. En nada, nos vamos al balonmano porque hay partido del Cuatro Rayas, lo analizamos con el maestro. Dos y dos, pausa y regresamos en directo a Marca Valladolid.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao, después bacalao al pilpil con pimientos del Piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur, con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983 105 105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos y cuatro minutos de la tarde, hablamos de balonmano en directo Marca Valladolid. Hoy hay partido del Cuatro Rayas, tenemos que hablar de ello. En nada vamos a hablar también de baloncesto. Es la noticia del día, el adiós de Otelo Hunter en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Lo ha confirmado Roberto González en rueda de prensa. Ha rescindido unilateralmente el contrato que le vinculaba con el Club Baloncesto Valladolid. Así que el Blancos de Rueda, con un nuevo fichaje, el de Antonio Porta, nuevo base, sin Alex Renfro y sin Otelo Hunter. Así que veremos cómo van las cosas a partir de ahora, luego ampliamos la información. Marco, ahora hablamos de lo de esta noche, a las 9 en Huesca, el Cuatro Rayas busca su tercera victoria consecutiva.
Y sería importante, evidentemente, para poder reafirmarse en esto en lo que todos estamos pensando de manera positiva, que la reacción del equipo vallisoletano es un hecho perfectamente posible. Hablo de la reacción no como después de haber conseguido dos victorias consecutivas, sino para seguir escalando posiciones en la tabla. Pero tenemos enfrente a un equipo como el Balonmano Huesca. Si hace tres semanas aproximadamente Juan Carlos Pastor hablaba de que al equipo le haría falta sumar al final de la Liga Asobal unos 20 puntos, podríamos decir que el equipo oscense realmente tiene al alcance de la mano su materialidad para continuar la próxima temporada. Tiene 18 puntos, es el octavo. En este mismo momento, quien más quien menos en Valladolid, nos cambiaríamos por esa posición. Recordemos que el Cuatro Rayas todavía está en situación incómoda, aunque si bien con 11 puntos y tiene a tiro a la Academia Octavio, salvado en estos momentos del descenso, y también al Cangas o al Cuávit Guadalajara, que están a 2 o 1 punto respectivamente. En definitiva, importante. Importante también la jornada liguera que se va a disputar en este fin de semana. No hay competiciones europeas, así que por lo tanto, ahí estarán en liza los grandes, por supuesto, es decir, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Real Ademar, a pesar de las dificultades económicas y del ERE, y también el Naturgaur La Rioja. Luego analizamos este calendario según nuestras propias opiniones en los encuentros.
Ahora vamos a conocer un poco más al entrenador de este Balonmano Huesca, rival esta noche del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, José Francisco Nolasco. Nolasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, bien, bien, preparándonos para el choque.
Lo primero, muchas gracias por atendernos en día de partido, que esto no es habitual.
Sí, pues, no debería de
nah, ser. No es habitual, Francisco, en otros deportes de más enjundia con respecto al balonmano, que no más deportivos tampoco.
Ya, te entiendo.
Bueno, te quería preguntar, no sé si es, para vosotros lo veis así, el peor momento para mediros a Cuatro Rayas.
Yo creo que sí, que tienes toda la razón. Nos vamos a encontrar, por lo visto, a un Cuatro Rayas motivado, con dos victorias seguidas y además haciendo un buen balonmano, ¿no? Yo creo que no es el momento más idóneo para enfrentarte. Ojalá hubiésemos tenido ese equipo de la primera vuelta, pero bueno, me siento también muy ilusionado con el partido que se va a poder ver, porque vamos a ver a dos equipos luchando por la victoria y además haciendo buen balonmano.
Recuerdo que hablábamos en la primera vuelta, con respecto a la primera vuelta, en las horas previas, y se hablaba de un partido duro, muy correoso, muy combativo, si recuerdas. Y sí. luego cuando vinisteis aquí, casi acabas de aludir a ello, la victoria os sonrió de una manera clara. 26-34 el resultado final y 12-15 incluso ya en el descanso. Prácticamente mandasteis a lo largo de todos los minutos. ¿Aquello te sorprendió o te sorprende más grata o ingratamente la reacción de esta segunda vuelta de los de Pastor?
Bueno, me sorprendió sobre todo al inicio, pero también había que ver las circunstancias en las que se encontraba ese equipo en esa primera vuelta, ¿no? Sobre todo con muchos cambios, aunque sí que había gente, jugadores que se mantenían de la temporada pasada y sabían cómo funciona lo que es el equipo, la idea, el trabajo de Juan Carlos Pastor, pues ahora en estos momentos esa idea ya está muchísimo más consolidada por la gente nueva y quieras o no, pues eso hace. Es decir, no es lo mismo entrenar con esas deficiencias técnicas y tácticas en la primera vuelta que entrenar ahora que ya esas deficiencias se han limado y todo el equipo puede entrenar mucho más a la par, porque lo importante no es el partido que hay de sábado a sábado o de viernes a viernes o de domingo a domingo, ¿no? Sino lo importante, verdaderamente importante, es el trabajo que se hace entre la semana, en medio. Y si ese trabajo, por las circunstancias que sean, por falta de calidad, etcétera, no se puede llevar bien a cabo, bueno, pues eso siempre se paga y yo creo que el Cuatro Rayas lo pagó en la primera vuelta, pero a base de trabajo en esta segunda vuelta, bueno, pues se están viendo ya que se ha entrenado bien, que se ha hecho bien el trabajo, que los jugadores han adaptado a la forma de juego y de entreno de Juan Carlos y que, bueno, tiene que dar sus frutos y sobre todo porque yo creo que es una de las plantillas, sobre todo de esos plantillas de siete inicial, de las más importantes de esta liga. El problema es cuando tienes que darle relevos lógicos y ahí es donde baja un poco, pero yo creo que ahora eso lo ha suplido, ¿no? Y sobre todo también con la incorporación de Jorge, con lo cual, bueno, pues si el equipo ya iba hacia arriba, pues ahora pues más todavía.
¿Y cómo lo ha hecho el Balonmano Huesca en esta singladura? Evidentemente no vamos a hablar de la clasificación, que está en el dominio de todo, tampoco de cómo jugasteis aquí, que también lo conocemos sobremanera, pero ¿cómo habéis sido capaces de ponerle las peras al cuarto al Atlético de Madrid, al Barcelona o al Granollers en vuestro campo, que son o eran considerados equipos superiores en teoría?
Bueno, primero, la confección del grupo es un grupo bastante equilibrado. No tenemos jugadores grandes en cualquiera de los tipos, ¿no? En técnicos, tácticos y de corpulencia, pero sí que estamos muy equilibrados y entonces intentamos explotar esas cualidades. Yo creo que hemos hecho una temporada, o estamos haciendo una temporada acorde a cómo estamos entrenando y a cómo los jugadores están tomando su estancia aquí en Huesca, en el sentido de han venido, están para entrenar, jugar y hacerlo lo más intenso posible. Y bueno, eso luego se está reflejando. También hemos tenido muy mala suerte en el tema de lesiones, hemos tenido muchas de larga duración. Por ejemplo, ahora tenemos la de Demović, que seguramente vaya a estar, pues eso, entre 4 y 6 semanas parado. Y eso nos ha cortado un poquito nuestra línea de equipo. Pero bueno, en líneas generales, aquí en Huesca, directivas y demás, estamos muy contentos con la trayectoria que lleva el equipo y estamos muy esperanzados de que esa trayectoria se pueda mejorar, ¿no? Y eso es lo que, por lo menos, un entrenador busca, ¿no? Que el equipo siga creciendo independientemente de los puntos que tenga la clasificación, que yo siempre digo que los puntos hay que ir mirándolos, sobre todo al final de lo que es la liga. Lo que te tienes que preocupar es que estás entrenando, que lo estás haciendo bien, que estás jugando bien a balonmano, de que tus jugadores son intensos, porque si eso lo consigues, seguro que las victorias sábado a sábado te llegan, ¿no?
Y no es para menos, evidentemente, ese contento que podéis tener en Huesca, porque si se habla de que con 20 puntos se puede obtener mantenerse para la próxima temporada en la Liga Sobal, vosotros realmente, y así hay que reconocerlo y facilitaros la enhorabuena, pues lo tenéis ahí en la yema de los dedos.
Sí, es cierto. Tradicionalmente en esta liga los equipos siempre que han conseguido 18 o 20 puntos han eludido los descensos, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos ahí a punto de cumplir ese primer objetivo, que es el salvarnos y el poder estar otra temporada más en lo más alto del balonmano nacional. Y bueno, luego enseguida ponemos otro objetivo, que es pues intentar estar lo más alto posible, porque bueno, yo creo que club hay, y jugadores y plantilla también.
Pues nos alegramos de ello, evidentemente. El partido de esta noche, un partido duro y combativo, con deportividad evidentemente, porque los dos equipos estáis basando en cierta medida o en una medida importante el juego defensivo y la salida al contraataque, vosotros especialmente y los de Pastor en cierta medida y a medida que han ido pudiendo con esa circunstancia táctica.
Sí, sí, es cierto. Va a ser un partido complicado y sobre todo muy vistoso, es decir, para el espectador, para el aficionado, es muy grato de ver, porque se van a encontrar dos equipos que con filosofías parecidas, defensa, correr y luego ataque, intentando cometer los menos fallos posibles. Bueno, pues eso hace que el espectador vea un partido muy dinámico y de continuos cambios, ¿no? De área a área. Y yo creo que eso es la esencia del balonmano y esto es lo que nos permite el reglamento y lógicamente, por lo menos esa es mi idea y también, por lo visto, la de Juan Carlos, pues desde el saque de centro rápido hasta contraataques en primera, segunda, tercera, todas las oleadas que hagan falta y luego un juego tanto defensivo como ofensivo bastante elaborado y bastante estudiado.
José Francisco Nolasco, muchas gracias por atendernos. Suerte a partir de mañana.
Como decimos gracias. Siempre.
Sí, un abrazo,
lo sé,
gracias.
Y lo entiendo. Gracias, igualmente.
Gracias, hasta
las
luego.
Las palabras de Nolasco, el entrenador de balonmano Huesca. No pasa nada por hablar un día de partido. No pasa absolutamente nada, ya lo han podido escuchar. Pues hoy juega a las 9 el 4 Rayas Balonmano Valladolid en Huesca, un partido importante. Cerramos, Marco, con dos apuntes. Comentario de esa jornada Sobal que me avanzabas. ¿Qué tiene Octavio Pilotes Posada? Quizás sea lo que más nos interese mirar.
El Octavio Pilotes Posada, vamos a ver si le localizo por aquí. Sí, partido en su feudo contra el Atlético de Madrid. Igual que el Palma del Río Naturjaur La Rioja, entiendo que los visitantes deben de considerar un resultado favorable, igual que el Ademar de León en la visita a tierras valencianas ante el Puerto de Sagunto. También nos favorecería que los equipos que están por arriba de la tabla no tengan dificultades cuando jueguen con estos equipos de menor entidad clasificatoria, como ahora, no lo podemos olvidar, estamos nosotros.
Y por último cerramos con el partido del Aula Cultural, que va a tener este fin de semana. Sí o sí a por el ascenso, lo anunciaban el otro día en la presentación de su nuevo proyecto. ¿Qué partido tiene?
Un proyecto que viene ya desde hace algún tiempo, afortunadamente con el patrocinio de Vivero Serol, que realmente estuvo al alcance de la mano la temporada pasada, pero no había la madurez necesaria para poder competir todavía en fases posteriores que puedan determinar un ascenso de categoría a la máxima categoría del balonmano femenino español, y ahora parece que sí, que esa ilusión y ese potencial al menos se va a poder permitir si es que realmente también los resultados acompañan. En esta oportunidad hay una nueva jornada que será la decimoquinta. El equipo de Miguel Ángel Peñas juega aquí en casa, va a recibir al Seficosa Camargo, que está en sexta posición de la tabla, es decir, en la posición intermedia, pero que es un equipo incómodo, que en el partido de ida ya les puso las peras al cuarto al equipo vallisoletano. Es cierto, jugando en su propio feudo. Ahora vienen aquí y yo creo que el partido es asequible para las del Aula y poder mantener con una victoria ese puesto de coliderazgo con el Mavi Nuevas Tecnologías, ambos equipos empatados a 24 puntos, cuando todavía, no lo olvidemos, quedan varias jornadas para terminar la competición en la División de Honor Plata.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Suerte esta noche.
Así lo haremos, eso es, eso espero. Gracias. Hasta
luego. 2 y 18 al básquet con Rive.
Directos al básquet. Diego Rivera.
Hablamos de básquet en directo, Marca Valladolid. Antes nos avanzaba Diego Rivera lo que había ocurrido hoy en la rueda de prensa de Roberto González, y es que el propio entrenador del Club Baloncesto Valladolid ha anunciado que se ha rescindido el contrato de Otello Hunter por decisión del jugador. Así que no va a estar Hunter frente a Estudiantes, no va a estar Alex Renfro frente a Estudiantes, y sí va a estar Antonio Porta, el argentino, que es el nuevo fichaje de un Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid, Ribe, en el que se suceden los acontecimientos. Vamos a noticia por cada 10 horas, yo creo, más o menos.
Sí, eso te iba a decir. Pensé que ibas a decir noticia por día. Digo, no, se queda corta esa frecuencia de noticia por día, porque, bueno, esta mañana se hacía oficial lo de Antonio Porta. Esta mañana se hacía oficial lo de Porta. Ya se venía desde el día de ayer ya rumoreando que era el base que pretendía incorporar para sustituir a Renfro el Blancos de Roda Valladolid, pero bueno, ya faltaba la oficialidad y ya se ha llevado a cabo. Antes de nada, decir que el jugador argentino va a llegar pues entre esta noche y mañana a Valladolid, va a entrenar mañana con el equipo y ya viajará con el club a Madrid para jugar seguro su primer partido con el Blancos de Roda, porque tampoco tiene mucho más donde elegir Roberto González. Y cuando se le preguntaba a Roberto precisamente por este nuevo jugador, lo comentaba él, decía hay cosas mucho más importantes, y una de esas cosas es que Otello Hunter se ha despedido de todos, que no ha entrenado y que se marcha del club. Era una decisión que yo sí que lo he dicho en alguna ocasión, podría pasar. Yo no me ha pillado tan de sorpresa, la verdad, porque era una cosa que se venía rumoreando que podía suceder. Después de lo de Renfro yo dije, veremos a ver si Hunter decide tomar también el mismo camino, porque desde luego ofertas no le van a faltar. Y esta mañana ya ha pillado, sí que es cierto, a todos de sorpresa el momento, porque según comentaba Roberto, ha sido llegar al entrenamiento del jugador y despedirse sin más de todos sus compañeros, coger sus cosas y marcharse. O sea que la verdad ha sido todo un poco precipitado, pero bueno, sí que era una cosa que podía pasar. Después de esos 2 meses de impagos, esos $40,000 aproximadamente que se le deben, todos los problemas de haberse negado a jugar el partido anterior, yo creo que, como veníamos diciendo también, estaba entrenando esta semana porque le sale más a cuenta entrenar a Otello Hunter esta semana por poder perder un dinero que es suyo y que merece por haber trabajado, que otra cosa. Por eso ha estado entrenando y esperando a que se pudiera tomar esta decisión que ha tomado definitivamente hoy. Así que se queda sin sus dos americanos, el Blancos de Roda Valladolid, sin dos de sus tres mejores jugadores, porque el tercero es Nacho Martín, que ese sí que se va a quedar aquí esta final de temporada seguro, porque es un jugador vallisoletano y desde luego no va a optar por irse. Pero claro, te quedas, ya lo digo, sin dos de tus mejores hombres, sin, yo creo, el jugador más determinante en la zona como es Otello Hunter, sin uno de los mejores asistentes de la liga como es Alex Renfro, además un jugador espléndido. O sea que la cosa estaba muy mal en lo económico y en lo administrativo, ya lo decíamos, pero ahora en lo deportivo la cosa está también muy 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 mal, y el partido ante Estudiantes pues vuelve a pasar un poco a segundo plano.
Realmente no sabemos qué va a pasar en el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid. Tiene muy 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 mala pinta, muy mala pinta. A mí lo único que me medio da esperanzas es que creo que hay gente con bastante criterio en el club como para pensar que en el momento en el que esto no tiene marcha atrás, coger la puerta, decir lo que está pasando para hacerle un bien al club y marcharse y largarse. Y de momento aguantan. De momento aguantan. Igual mi percepción sobre estas personas no es correcta y no están haciendo lo que yo creo deberían hacer. Pero tiene muy mala pinta, Muy, muy mala pinta el Club Baloncesto Valladolid a 1 de marzo. Vamos a escuchar a Roberto González, que empezaba hablando de la que en teoría era la noticia positiva del día, sobre Antonio Porta, el nuevo fichaje.
Bueno, nosotros estamos necesitados de efectivos, ¿no? Y necesitamos un base y creo que nos ayudará y esperamos que así sea.
Pero para este partido va a ser difícil, ¿no? Porque ahora mañana entrenará una hora y media y
hay cosas más difíciles para este partido.
Y hablaba también de la situación de Otello Hunter. Varias preguntas y varias respuestas que escuchamos de Roberto.
Otello Hunter se ha despedido de la plantilla esta mañana y no ha entrenado y no jugará. Si no lo sabíais, os lo digo oficialmente, porque así ha sido. Y entonces, bueno, no es que tengamos una vía, sino que tenemos varias. Por eso necesitamos a todos.
Se ha despedido para no volver,
claro. Claro. Se ha despedido uno por uno de los jugadores, como hizo Alex el otro día, Renfro. El cuerpo técnico de todos, ¿no?
¿Y a ti qué le veis?
Sí, 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 sí. Antes de hablar con los chicos ha hablado conmigo y que él se tenía que ir, que el tema de su dinero, su familia y que se tenía que ir.
Nada que objetar, me imagino.
Yo ya le he dicho, no le tengo nada que objetar, lo único que esta semana me han clavado dos puñales, uno en cada lateral, que es lo que le tenía que decir, ¿no? Que a nivel de entrenador y de grupo eso nos hace mucho daño, y así se lo he dicho. Agradecido por su trabajo y nada más.
¿Y a ti, entre puñalada y puñalada, te han dado ganas de curarte las heridas en casa?
No. No. Aquí le he pedido una venda a Miguel Ángel Salcedo y ya está puesta y esto no se va a parar aquí, eso seguro.
¿Has preguntado al club de su situación, si se marcha con acuerdo del club, si es una decisión unilateral o...?
No, acabo de entrenar y vengo aquí a hablar con vosotros. Eso ya a mí, pues lo dirá otro, eso no lo sé. Pero a mí me da lo mismo. Sí, sí. Me da lo mismo, entre comillas.
Vaya cómo está el ánimo de Roberto. Lógico, lógico y... Vaya como está, ¿no? Que él le ha dicho a Otelo, si no me corriges, que le ha dicho que bueno, pues que han sido dos puñaladas esta semana, que estás al club y al entrenador, pero bueno, él mismo reconoce lo que nosotros tenemos que reconocer, que es que el jugador está en su pleno derecho de coger y marchar, porque claro, yo entiendo que también lo que nos transmiten muchas veces a la prensa de hoy no mañana, con respecto al tema cobros, se lo dirán también a los jugadores. ¿Seguro? Y a ellos más todavía, seguro, y con más insistencia y más días. Y llega un momento que piensas que te están tomando el pelo en la cara.
Sí, no, luego escucharemos el tema cobros, que también le hemos preguntado a Roberto González sobre ello. Pero sí, lo que dices tú de Hunter es totalmente entendible. Creo que no hay que demonizar al jugador por haber tomado esta decisión, como no hay que demonizar a Alex Renfrew por haber tomado la misma decisión. Son dos empleados que no cobran su dinero, puede ser más o menos criticable que también haya gente dentro del club que también está en la misma situación y no opta por eso. Bueno, eso ya, cada uno es como es, pero lo cierto es que el club no lo está haciendo bien y el club no está pagando a sus empleados. Y luego, pues cada persona reacciona como reacciona y Otelo Hunter ha reaccionado de esta forma marchándose del club. No creo que haya que criticar al jugador por eso. Lo que sí que es cierto es que en el caso de Otelo Hunter y de Alex Renfrew, todos sabíamos que había unas cláusulas dentro de su contrato en el que si había ya impagos podían rescindir ese contrato y marcharse, y los dos han optado por ese camino. Y bueno, pues desearles toda la suerte del mundo, porque desde luego, de las 8 victorias que ahora mismo tiene Blancos de Roda Valladolid, pues podríamos decir que 7 o 6 son por estos dos jugadores que desde luego han dado un rendimiento espectacular. Y eso han sido un acierto claro de Eduardo Pascual en la dirección deportiva.
Ahora estaba pensando yo que si a Otelo Hunter no le podemos decir nada porque es una respetable decisión, no tenemos adjetivos suficientes para calificar lo que están haciendo otros al quedarse, tanto en la pista como en oficinas, sí. Sumando los meses que suman sin cobrar. Ya digo, si a Otelo Hunter no se le puede decir nada, imagínense todo lo positivo que hay que decirles a los que están aguantando, en muchos casos por amor al arte y en otros casos por amor al Club Baloncesto Valladolid. Y al menos ya decimos que en estos micrófonos se valora y mucho. Sobre el ánimo del equipo, habló también Roberto hoy en rueda de prensa.
La mejor situación y con opciones de pelear el partido. Pero a nadie se le escapa que es una situación pues muy reciente, ¿no? Es cuando tienes un golpe gordo que se ha producido y te lo acaban de decir, ¿no? Pues necesitas un tiempo para recuperarte de eso. Yo creo que nos vamos a recuperar y que vamos a seguir peleando y luego ya veremos a ver qué más.
Más que anímicamente será la frustración, ¿no? De estar haciendo el trabajo bien, de estar poniendo todo y que en este último mes no haya más que obstáculos.
Obstáculos tenemos todos y muchos y bueno, no son las mejores condiciones y no tenemos ahora mismo un equipo que esté estable como ya sabemos, pero hay que intentar ganar partidos, que para eso estamos aquí nosotros.
¿Y de por delante cómo se puede afrontar esto?
Pues ya les he dicho que esto no es un tema de profesionales, esto es un tema de personas y vamos a ver si somos capaces de saber estar en nuestro sitio, de poner toda la profesionalidad que han echado y que estamos echando hasta ahora y de un poquito más todavía de compromiso y un poquito más de responsabilidad y un poco más de decir aquí estamos nosotros. Ya les he dicho que cuando
vamos de fiesta, todos somos gente muy maja, pero es en los momentos malos cuando hay que ver a las personas y en eso estamos.
Habló Roberto también sobre los posibles recambios de Renfro y Hunter. El primero ya lo tienes, Antonio Porta. El segundo, veremos a ver qué es lo que pasa. Esto decía el técnico del Blancos de Rueda.
Hacer cuentas. Aquí habrá un encargado de cuentas, otro encargado de baloncesto y otro encargado de comunicación. Aquí las cuentas no soy yo quien las tiene que hacer. Yo sé que se nos ha ido el base americano titular y el pívot americano titular y que esto es un equipo de baloncesto. Eso es lo único que sé. No puedo saber nada más.
La intención de la directiva era, si se va Hunter, no traer a nadie.
Pues no os puedo decir.
¿Has trasladado a ti eso?
No, a mí no. Yo no he hablado con la directiva, no lo sé, porque os digo que ha sido ahora mismo. Eso ha sido muy reciente. No lo sé. Yo os puedo hablar como entrenador.
¿Lo asumirías? Ya sé que lo asumirías por tu cargo, pero quiero decir, ¿ves al equipo con capacidades sin americano titular como pívot?
Ahora mismo no lo sé. Ahora mismo no lo puede saber nadie, porque ahora no estamos sin el base, en el pívot titular americano, estamos sin el pívot titular americano, sin el base americano, pero esto es lo que hay. Con lo que sea tenemos que tirar y vamos a tirar y vamos a intentar ganar partidos, con lo que haya. Con lo mejor que tengamos, pues que nos lo traigan y ya está. Con lo que se pueda, ya lo sabemos. Eso lo dije desde la pretemporada cuando estaba aquí. No voy a decir ahora, pues si no me lo traen, pues será porque no se puede, o si no viene uno mejor será porque no puede, o yo no puedo poner pegas, eso no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora.
A todo esto, el domingo en Madrid hay partido. Y otra semana en la que de lo que menos se habla es de Estudiantes. Hoy ha comentado esto sobre el equipo madrileño, Roberto González.
El equipo en sí, Estudiantes contra nosotros, pues un equipo muy fuerte en casa, que está jugando muy bien, que está ganando en casa y que es muy complicado ganarles allí. Que nosotros tenemos que apurar nuestras opciones a ver cuántas son y cuáles son. Pero que a eso vamos a ir, a apurar nuestras opciones.
¿Cuáles serían sus puntos fuertes?
Sus puntos fuertes ahora mismo, que están jugando muy bien como equipo, que tienen jugadores con muchísima confianza, y que Cal Inglis, Germán Gabriel, Kirsey, y que los jóvenes y los que están viniendo de atrás, perdón, están aportando mucho y les están ayudando a crecer como equipo, y por eso están como están.
Y le preguntaban a Roberto también qué mensaje se puede lanzar en estos momentos difíciles, complicados, a la afición del Blancos de Rueda.
Pues yo les digo que aquí no se va a parar nadie. Bueno, los que se bajan y se van, esos se van, ¿no? Pero los que estamos aquí no se va a parar nadie. Que los mismos jugadores que les están haciendo, creo que, vivir buenos momentos de baloncesto son los que van a pelear ahora por ganar algún partido, aunque no sea brillante, aunque no estemos bien jugando a baloncesto, pero que vamos a darlo todo por ganar esos partidos que nos hagan falta para salvarnos. Eso que no tenga nadie ninguna duda. Y que vamos a tener, pues, todo el coraje y todo el hambre para decir, aquí estamos nosotros y lo hemos conseguido. Si lo conseguimos, pues va a ser bueno para todos, y si no lo conseguimos, pues no será porque no lo hayamos intentado.
Te preguntasteis también por el rol de Edu Ruiz, ¿no? Un jugador que llegó para aportar en los entrenamientos y que no sé si ahora puede cambiar algo su participación con el adiós de Hunter.
Pues debe cambiar, sin duda, por lo menos de momento para el partido de ante Estudiantes. Luego ya veremos si se trae alguien para sustituir a Hunter o no. No desconozco si se va a hacer o si se está moviendo algo desde la dirección deportiva, pero está claro que ahora mismo en el juego interior Sinanovic va a tener que ser, no sé si titular o jugará con gente más bajita, Roberto González, pero Sinanovic va a tener que ser más importante de lo que ha sido últimamente. Ahí tenemos a Nacho Martín, lógicamente. También está Pat Ewing, que tendrá que jugar duro también. Seguramente se acabó la posición de Jan O'Leary como 3 y vuelva a jugar quizá más en posiciones interiores. Ahí ya lo vimos el otro día en algún momento también, defendiendo incluso a Fran Vázquez en algunas situaciones o en algún desajuste que había también. Entonces el papel de Edu Ruiz pues puede también aumentar, y sus minutos pueden aumentar en los partidos. ¿Por qué no pensar en eso? Pero bueno, Roberto González bromeaba también un poco sobre este aspecto.
Con humor respondía.
Me río porque les contaba un chiste antes, aunque no estemos un poco para chistes, pero bueno, siempre viene bien, ¿no? Ahora, aunque el tema del Papa, que hay, decía que hace unos años pues había muerto el Papa, ¿no? Y un monaguillo estaba tan contento. ¿Tú cómo puedes estar tan contento si se ha muerto el Papa? Y dice, el escalafón es el escalafón. Pues entonces, el escalafón es el escalafón. Si antes, cuando éramos 12, el papel del 12 era para el 12, pero si somos 10, ahora el papel tiene que ser el número 10. Eso lo iremos viendo cuando tengamos cerrada la plantilla.
respuesta graciosa, pero la verdad es que coherente y con toda la razón, de Roberto González, que por último hablaba de la relación con la directiva, de los contactos que hay con los máximos mandatarios y también del tema económico.
Estuvimos reunidos hablando del tema de Otelo, lo que había pasado, para dar pues mi impresión y mi idea de lo que había sido, y eso estuvimos haciendo, hablándolo y comentándolo. De a partir de ahí, pues ya estaba lo demás claro, ¿no? Ya...
Ese era el famoso expediente informativo.
No, yo expedientes informativos yo no los pongo ni tengo que ponerlos. Eso es un tema de club que irá adelante, y eso yo doy la información que me piden como entrenador. Yo no he hecho ningún informe de ningún jugador hasta ahora mismo.
¿Te ha transmitido tranquilidad desde la directiva? No te preocupes, que esto vamos a poner los medios para que esta sangría no continúe y demás. ¿Te transmiten eso? ¿Sientes que estás respaldado en ese sentido anímicamente o moralmente?
Sí, claro. Estamos respaldados anímicamente, moralmente, y cada uno tiene que estar, y estamos cada uno en nuestro sitio.
¿Se os ha pagado algo en el día de hoy? Porque el club ayer decía que hoy se iba una parte de una de las nóminas.
Pues me imagino que a lo mejor la vayan a hacer ahora. Es posible que lo hagan ahora.
Brillante, realmente brillante la rueda de prensa de Roberto González. Un valor en bruto que tiene el Club Baloncesto Valladolid y al que está tratando, igual que al resto de empleados y al resto de la plantilla. Veremos qué pasa arriba. Ya sin Hunter, sin Renfro, con Antonio Porta. Y bueno, puede pasar cualquier cosa de aquí al domingo.
Sí, decías, con Antonio Porta, y añado yo también, pues con un presidente y un vicepresidente que vuelven a cubrirse de gloria, que vuelven a hacer gala de una nefasta gestión y que, bueno, están llevando al club. Si ya estaba la cosa complicada antes de que comenzara la temporada, con el verano convulso que se pasó, pues yo creo que están llevando al club, si no a su desaparición, a una situación muy, muy, muy grave día a día. Pero bueno, las buenas palabras, si él se va a pagar mañana y todas estas cosas, seguirán existiendo y se seguirá diciendo lo mismo, pero los hechos son los que no llegan, y hoy por hoy el equipo está sin Hunter, está sin Renfro, y lo más importante, como decías tú antes, es que sobre todo los empleados de oficinas llevan 7 meses sin cobrar, y eso parece que no importa demasiado a los máximos mandatarios del club.
Yo tengo muchas dudas de para qué José Luis de Paz se puso al frente del Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid.
No sé, sinceramente...
No tengo ni idea, es un puesto no remunerado.
No, por lo menos.
Es un puesto no remunerado, el del presidente del Club Baloncesto Valladolid, pero vamos, creo que cuando adquieres un compromiso tienes que cumplirlo.
Hombre, y su promesa de estar mucho tiempo en Valladolid, muchos días en el club y trabajando el día a día del club, es totalmente incumplida, porque apenas está en Valladolid. A los partidos viene, sí, para que se le vea en el palco y que parezca que está aquí a diario trabajando, pero bueno, el que está en Valladolid y el que en teoría está trabajando es su mano derecha, que es Víctor Saquero, que bueno, también, pues, como hemos dicho, 3/4 partes de lo mismo, así que un presidente que no ejerce como tal, y pues un Blancos de Roda la deriva totalmente en lo institucional y en lo económico, que eso es lo más grave, sin duda.
Ribe, un abrazo. El lunes contamos lo que pasa en Madrid el domingo. No va a haber tele al final, porque bueno, esa es otra. No nos vamos a poner ahora con el tema, pero Televisión Española dice que no tiene, dejémoslo, en infraestructura suficiente como para estar en dos sitios en poco tiempo, y que entonces decide cargarse el baloncesto y el partido del Club Baloncesto Valladolid.
Sí, segunda vez en lo que va de temporada que hacen esto de Blancos de Roda Valladolid. Bueno, pues no creo que haya más, porque no creo que ya se atrevan a dar ningún partido del Blancos de Roda Valladolid o anunciarlo por lo menos hasta final de temporada.
2:37, pausa y al fútbol.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pache, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad, a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pache, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del Piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 euros en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en directo marca.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Veinte minutos para hablar de fútbol, 20 minutos para hablar del Real Valladolid. Hay un partido importante para el Pucela el domingo a las 5 de la tarde en Cornellà del Prat frente al Real Club Deportivo Español. Hoy penúltimo entrenamiento, último a puerta abierta, mañana candado y lista de convocados, Quintana.
Sí, exacto, mañana lista de convocados y entrenamiento a puerta cerrada. Ya sabemos la forma de trabajar de Miroslav Jukic, en la que todos son a puerta abierta menos el último, alguno con presencia dentro del nuevo estadio José Zorrilla como el de ayer, también trabajando estrategia, pero a puerta abierta. Y desde luego, pues es un partido importante, ¿no? Un partido para confirmar sensaciones, para confirmar que se puede ganar dos seguidos fuera de casa, sobre todo ante un rival directo que ha mejorado mucho en los últimos jornadas, en el último mes de competición, como es el Español, y un equipo al que la llegada de Aguirre pues ha cambiado por completo, ¿no? Pero desde luego yo creo que la línea de Jukic también es a seguir con la cara que mostró el equipo en Vallecas. Ya lo dijo ayer, ya lo escuchamos, que va a alinear prácticamente, o sin el prácticamente, va a alinear el mismo 11 titular que jugó en Vallecas. No va a hacer ningún cambio, lo que funciona no hay que tocarlo, y yo creo que el estilo va a ser igual, ¿no? Ese Valladolid 2.0 que siempre digo de jugar un poco más directo, de jugar con Manucho, que también te obliga pues a jugar un poco así, después de varios partidos intentando volver al juego de posesión, al fútbol un poco más combinativo, pues sin puntuar. Al final yo creo que todos nos vamos dando cuenta de que esa forma de conseguir puntos, de competir en primera división, es con ese 2.0, un poquito más directo, un poquito más de llegada, menos de elaboración, menos fútbol de medio campo. Pero bueno, al final el Pucela así es como ha conseguido muchos puntos, con Manucho y con esas llegadas de segunda línea, con Larsson, con Boni, con Omar, que seguro que van a aprovechar en Cornellà. Veremos a ver, porque el Español es un rival también más complicado y porque tiene jugadores que pueden leer muy bien esas situaciones, ¿no? Yo creo que Forlín lee muy bien esas situaciones de segunda jugada, y Héctor Moreno y Coloto para mí son dos muy buenos centrales que tiene el Español, y también con poderío por arriba.
Difícil el rival, el Español, que viene en buen momento de forma.
Sí, sobre todo por eso, ¿no? Por lo que comentaba del cambio que ha tenido Aguirre con el equipo, que se ha inventado cosas que yo creo que no nadie contaba, ¿no? Con ver a un futbolista como, por ejemplo, es Cristian Estuani entrando en la derecha y jugando en banda y jugando muy, muy, muy bien. Ha vuelto a colocar a Sergio García como delantero, que es un puesto en el que prácticamente últimos años no había jugado tanto. Sí que es verdad que es donde él se inició, en la cantera del Barça, también en el Levante, jugando como único punta. Y la recuperación de Simao también, ¿no? Yo creo que es espectacularmente, sobre todo a balón parado, más que en fútbol combinativo, pero bueno, es un futbolista al que se puede sacar muchísimo rendimiento jugando esas faltas, eso como decía, ¿no? Igual que resaltaba el juego aéreo que tienen para defender tanto Coloto como Héctor Moreno y Forlín, pues también en ataque es un equipo peligroso, y es un equipo al final que maneja varias variantes, ¿no? Un equipo difícil de ganar, que al menos es lo que ha intentado siempre Aguirre, ¿no? Cuando cogió al equipo era un equipo que estaba muy abajo, un equipo con la moral muy decaída, un equipo que, bueno, había prescindido de la figura de Pochettino, que era un entrenador que ellos les había dado mucho,
mucho rendimiento, y un poco en esta línea, pues Aguirre hizo un equipo que fuese difícil de ganar, un equipo que al menos era rocoso, un equipo al que no le hacían goles, y luego la parcela ofensiva la ha ido mejorando poco a poco, ¿no? Además, como comentaba antes en el arranque también, pues pinceladas de Verdú, que es un futbolista que aporta mucho.
Bueno, pues va a ser un partido complicado, ¿eh? Va a ser un partido difícil. Estábamos intentando tener conexión con Radio Marca Barcelona, siempre todos los viernes nos gusta tener esa última hora del rival, conocer un poco más al equipo perico con nuestros compañeros, y hoy estamos teniendo algún problema con esa conexión.
Bueno, a ver si...
Apunto, no, me parece a mí que está más verde que...
Me parece a mí que un bien intentado en toda regla, ¿no? Porque no la vamos a tener. Bueno, pues yo creo que eso, ¿no? Más o menos lo que comentábamos sobre el rival es un poco lo que yo decía, ¿no? Sí, que es verdad que es un partido muy complicado, como decías tú, un partido en el que tienen que cambiar, yo creo, pocas cosas, ¿no? Con respecto... Van a cambiar pocas cosas, ¿no? Decía antes también, leyendo la opinión de los oyentes, decía un oyente que... espera un partido rocoso con pocos goles. Yo también, ¿no? Espero el típico partido que piensas, el que marque gana, ¿no? O el que marque tiene muchas opciones de llevarse el partido, y es un poco la línea de lo que yo espero del partido. Un conjunto como el Español muy rocoso y un partido sin goles en el que cualquier acción individual o cualquier detalle pues decante el partido, ¿no? Esperemos que sea de nuestro lado. En Vallecas ya pasó que bueno, en una acción como el balón parado, como ese error de Gálvez, pues que fue lo que decantan los partidos, y a veces en primera es así, ¿no? Tanto lo que decimos de que el Pucela es lo competitivo de cara a ganar, y es el 2.0 lo que hay que mirar, pues a veces los detalles en primera son los que marcan la diferencia, y yo espero un partido de este sentido, de detalles y de muy poquitas jugadas de elaboración, y sí que eso, del que marque gana, ¿no?
Vamos a escuchar un sonido de Javi López, jugador del Real Club Deportivo Español, que decía esto esta semana sobre el Real Valladolid.
Hombre, es verdad que viene de una victoria fuera de casa, que eso siempre te da mucha moral. También es verdad que un equipo que juega bastante bien al fútbol. Y bueno, fuera de tópicos, como dices, será un equipo complicado, que nos va a poner las cosas difíciles. Y bueno, y tenemos que hacer notar que estamos en nuestra casa, que llevamos ya bastantes partidos seguidos ganando en casa, y tenemos que demostrarlo, ¿no? Y desde el principio a por ello.
Las palabras de Javi López, buen jugador del Español, hablando del Real Valladolid y, bueno, de buen momento, ¿no? Decía del Pucela, al final sí es verdad que ha dado muy buena imagen, tanto aquí como de cara al exterior, el triunfo en Vallecas.
Sí, y un conjunto que nada tiene que ver con la primera vuelta. Yo creo que nos acordamos también del partido aquí, que bueno, se nos atascó un poco, además con la expulsión. Ellos jugaron gran parte del partido con 10, con un penalti, me acuerdo, bastante injusto que pitó el árbitro en aquel partido aquí en Zorrilla, con muy buenos minutos de Longo, por ejemplo, que era un futbolista que contaba mucho para Pochettino y para Aguirre. La verdad que, como decía antes, está poniendo a Sergio García en punta y casi no cuenta, o está pasando a un segundo plano el italiano, el ex del Inter. Y un equipo, además, el Español, que bueno, yo creo que ha sido envidiado también por bastantes frentes, y sobre todo los equipos un poco de perfil bajo de la tabla, porque en momentos complicados ha sido cuando ha tirado un poco más de la cantera, ha tenido muchísima presencia de jugadores del filial, un filial que estaba hasta hace muy poquito en tercera división como el nuestro, y que yo creo que también es ejemplo en ese aspecto de cómo hacer las cosas bien en cuanto a cantera, ¿no? Sí que es cierto que es un equipo al fin y al cabo, el Español, con yo creo que muchos más recursos económicos, lo del estadio, por supuesto, es una inversión muy grande para ellos, les ha cambiado mucho la perspectiva de jugar en Montjuïc a jugar ahora en Cornellà, y fichajes como Simao, como el propio Stuani, pues Martín Petrov, incluso ahora que han firmado también para ser suplente y para contar en tramos de partido, pues yo creo que son futbolistas de un perfil, sobre todo en cuanto a salario, ¿no? Que imagino que Simao no estará jugando gratis, y bueno, al final intentan hacer un poco lo que hemos dicho en muchos equipos, ¿no? Como el Celta a veces también, pues intentar tirar de la cantera y suplir eso, ¿no? Juntar canteranos que pueden dar un buen rendimiento con 3, 4, 5 pesos pesados que les dan ese plus, como es Héctor Moreno, como es Simao, como es Forlino, como es Coloto.
El 11 del Real Valladolid, tú lo decías, plan B, y parece bastante claro, presencia de Alberto Bueno y de Manucho.
Sí, el mismo que contra el Rayo Vallecano, con
Dani Hernández en portería, lateral derecho Toni Rukavina, centrales Enrique Sereno y Jesús Rueda, lateral izquierdo Mikel Valenciaga, el doble pivote con Álvaro Rubio y Lluís Sastre. Veremos a ver si siguen en esa línea de descolgarse los dos y de jugar uno por delante del otro, como vimos en Vallecas, que funcionó muy bien, funcionaron muy bien los dos. En la banda derecha Daniel Larsson, en la izquierda Omar Ramos, enganche, segundo punta Alberto Bueno y arriba Manucho. Yo creo que el plan, lo que decíamos, pasa por buscar mucho al angoleño Manucho y que esas segundas jugadas que genera, pues en los rechaces, en los saltos, en esas disputas, pues que Alberto Buena pueda hacer lo que hizo el otro día, o bueno, yo creo que con menos nos vale, ¿no? El otro día hizo un partidazo, pero si esa línea de tres medias puntas, Omar Ramos, Daniel Larsson y Alberto Bueno consigue aprovechar las caídas, incluso Lluís Sastre, que el otro día le vimos incorporarse muchísimo, pues con esa línea de tres medias puntas provocando cosas y generando cosas, es un poco donde tiene que estar el plan de actuación o el plan de ataque del Pucela.
La idea en principio va a ser la misma que en Vallecas.
Sí, yo creo que prácticamente igual, ¿no? Jugar con Manucho, como decía, y aprovechar eso, el recurso. Sí que es cierto que no tienes enfrente centrales tan blandos a lo mejor como puede ser a Mati Gálvez, sino que Coloto y Héctor Moreno son mucho mejores en este aspecto y Forlín va a cuidar mucho más este juego que lo que hizo Javi Fuego el otro día, pero el plan va a ser ese.
Vamos a conocer un poco más al español. Ahora sí, Alex Pintanel, Radio Marca Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bueno, se ha alargado un poco, ¿no?, el entrenamiento del equipo perico.
Sí, ha durado bastante, ¿eh? Camino de la radio, el entrenamiento largo, y es que Javier Aguirre quiere tenerlo todo controlado de cara al choque del domingo. Fijaos que decía entre semana Capdevila, a principios de semana, que si el español era capaz de ganarle al Valladolid, se pondría con 34 puntos y que tendría el 70% de la permanencia asegurada, teniendo en cuenta que yo creo que posiblemente con menos de 42, 43 puntos te vas a salvar este año, y por lo tanto, consideran los futbolistas del español que el partido del domingo frente al Valladolid, el rival directo, es más que clave.
Vaya cambio, ¿no?, de Pochettino a Javier Aguirre, parecía
pues
imposible.
Claro. Total, total. Fijaos que hace 2 meses y medio el equipo era colista y a día de hoy está 8 puntos por encima del descenso, y lo mejor son las sensaciones, las sensaciones de un equipo que ha crecido, de un equipo que ha ido de menos a más, con el mismo sistema que utilizaba Mauricio Pochettino, con ese 4-2-3-1, pero con cambios importantes en cuanto a futbolistas. Sergio García con Mauricio jugaba en banda, jugaba de interior, ahora con el técnico mexicano lo hace de 9, esa posición también de Juan Forrín un poquito más atrasada, un poquito más de libertad para Víctor Sánchez, la recuperación de Felipe Matión y la de Simao, y pues todo eso ha hecho, al margen del trabajo psicológico del vasco, que el equipo a día de hoy esté en un momento de forma extraordinario.
Además va recuperando efectivos, ¿no? Contaba yo ahora, Alex, que da la sensación un poco desde fuera que gente que contaba mucho para Pochettino como Longo ha dejado de contar, sin embargo, por ejemplo, está recuperando, aunque sea de momento a balón parado sobre todo, la figura de Simao, que es un futbolista que tendrá que aportar muchas cosas allí, que con Pochettino parecía que era un dinero tirado para que Simao estuviera en la grada, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Es el caso de Simao, es el caso de Diego Coloto, jugadores que prácticamente no habían ni contado para Mauricio Pochettino, el caso de Joan Capdevila, y estos otros jugadores que te he comentado a día de hoy son básicos en los esquemas de Javier Aguirre. El caso de Simao sí que a lo mejor es el más llamativo, porque yo creo que era un futbolista que llegó con la vitola de estrella y Mauricio prácticamente no le había dado ni bola, ¿no? Y sí que es un futbolista que sobre todo se siente importante. Yo creo que eso es muy importante, y lo que tú decías, las jugadas a balón parado, excepción de los penaltis, las faltas son de Simao, los corners son de Simao, y yo creo que eso deja bien clara la confianza que tiene a día de hoy Javier Aguirre con el jugador portugués.
No solo lo deportivo, Alex, sino que también el español se ha recuperado un poco como institución, ¿no? Al final esto muchas veces es cuando la pelota entra, cambia todo, pero ha habido semanas en el español de elecciones, de vacíos casi de responsabilidad, de poder, y ahora prácticamente de eso no se habla nada, ¿no?
Sí, yo eso es lo que tú decías, ¿eh? Cuando la pelotita entra, pues todo es mucho más fácil y los asuntos extradeportivos, pues o no se suele hablar de este tipo de cuestiones, pero sí que es cierto. Yo me acuerdo, sin ir más lejos, a finales de año, la Junta Extraordinaria del Español a finales del mes de diciembre, con el cambio de presidente, que fue absolutamente lamentable, ¿eh? Entre unos y otros, dejaron al español por los suelos, y sí que es cierto, ¿no?, que el hecho de que la pelota entre y el hecho de que el equipo haya crecido con la llegada de Javier Aguirre, pues está clarísimo que ya no solo en la ciudad deportiva, sino en todas partes prácticamente se habla única y exclusivamente del asunto deportivo, y eso también le ha dado tranquilidad al equipo, ¿no? Siempre cuesta a veces abstraerse de las cosas que no forman parte del terreno futbolístico, y el equipo en ese aspecto lo ha notado también.
Hemos escuchado un poco a Javi López, pero allí en el Real Club Deportivo Español, ¿cómo crees que se ve al Real Valladolid? ¿Qué imagen da allí el Pucela?
La que es un equipo peligroso y que sobre todo viene crecido. Después de la victoria frente al Rayo Vallecano, ese factor psicológico yo creo que va a ser importante, y yo lo he comentado hace un ratito en nuestro tramo en local aquí en Barcelona, que tengo la sensación de que va a ser un partido feo, aquellos trabados en el centro del campo, que los dos equipos, la sensación que tengo yo, van a querer tener el balón, un partido de pocos goles. Lo comparaba yo con el del Español Betis de hace un par de semanas en Cornellà Park. El Español ganó por un gol a cero, se adelantó en minutos 7 o 8 de partido, y la sensación es esa, ¿no? De que va a ser un partido con pocos goles, y el equipo que primero golpee tiene todos los números para acabarse llevando los 3 puntos.
¿Nos das un 11 para cerrar, Pinta?
Sí, va a estar Kiko Casilla en portería, defensa de 4, con Joan Capdevila en el lateral zurdo. Yo creo que va a ser Felipe Mationi el encargado de ocupar el lateral derecho, con Héctor Moreno y Diego Coloto en el eje de la zaga, Víctor Sánchez Fonforrín doble pivote, línea de 3 de talento y de jugadores creativos como Joan Verdú, Simão Sabrosa y Wakaso Mubarak, y arriba el 9 seguro va a ser Sergio García.
Muchas gracias, amigo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a vosotros también.
Las palabras de nuestro compañero Alex Pintanel. Ya hemos conocido un poquito más de este Real Club Deportivo Español, que nada, absolutamente nada, tiene que ver con el de la primera vuelta.
Sí, coincide Pintanel prácticamente lo que decíamos, ¿no? En ese cambio y que va a ser un partido probablemente poco vistoso y él lo ha dicho, ¿no? Del que primero golpee o el que primero haga gol, pues puede tener mucho ganado, porque son dos equipos que sobre todo el Español, también ahora con Aguirre, durante la temporada, que atrás coinciden pocas, dejan pocas ocasiones al rival, y que atrás conceden muy poquitos espacios y muy poquitas ocasiones de peligro.
Ganar lleva al Real Valladolid a los 36 puntos. Yo creo que es pie y tres cuartos en primera división una temporada más, ¿no? Yo creo que 3 puntos en Cornellà son un sueño, ¿eh?
El 70% que decía Capdevila, yo creo que es un buen porcentaje, ¿no? Lo decía para ellos, y al final también se lo preguntamos a Jokic ayer, que estábamos más o menos los en la misma situación, y ganar, conseguir los 3 puntos, pues es eso, abrazar un 70%, una gran parte de la permanencia, conseguir los 3 puntos en Cornellà, porque, bueno, yo insisto, soy bastante cauto en cuanto a la cifra. Yo creo que con 40 no te salvas, porque sigo pensando que siempre los de abajo los vemos ahora muy mal, muy mal, muy mal. Y el año pasado lo mirábamos otro día, el Zaragoza a estas alturas el año pasado tenía 18 puntos o 19, y luego consiguió casi 20 y pico, 25 seguidos. Yo creo que te van a hacer falta 42, pero bueno, sí que es verdad que con 36, por supuesto, pues te faltan 6 solo, ¿no?
Llevamos un día con las llamadas, estamos intentando cerrar el Pucelano anónimo. Y no, Ángel Velasco no da,
está la cosa,
no da señales de vida.
Está la cosa,
está todo el mundo pensando ya en el fin de semana.
Está la cosa con las antenas.
Jornada 26 en la Liga BBVA. Antes en el arranque hemos dicho todos los partidos, pero hay que estar atentos, Quintana, unos cuantos, porque hay un Depor Rayo mañana a las 6 de la tarde. Mañana a las 8 hay un Osasuna Athletic de Bilbao. El domingo a las 12, Granada Mallorca. O sea, que vaya partiditos. Y el Celta, lunes 9:30, que es el equipo ahora tercero por la cola. El que marca realmente la diferencia con el descenso es el Celta. 9 puntos de ventaja ahora para el Real Valladolid. Así que yo creo que de esos 3 partidos y el Getafe-Zaragoza de hoy a las 9, también hay que mirarlo con el rabillo del ojo.
Sí, en el del Rayo no podemos tener dudas, pero hombre, en el Osasuna Athletic es complicado también decidir con quién vamos, y en el Granada Mallorca igual, aunque yo creo que tanto Granada como Atlético al final no van a pasar a
Pucelano. Cerramos Pucelano.
Venga.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Chus, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, bien, la semana bien, con la participación habitual de restos de jornadas. Y viene una semana entendida que yo creo que a gente le va a costar un poquito cara, por así decirlo, porque 2 participantes acertaron el lunes, luego cambiaron y luego tuvieron que volver a cambiar porque la respuesta del lunes era acertada, incluso en un caso de ellos ha perdido la opción de llevarse los 15 puntos.
Era un poco engañosa, puede ser, la carta de esta semana, ¿o no?
Había una pista que sí que se podía tomar de alguna manera.
Es que yo te digo, porque creo que hasta el miércoles o así, yo realmente no sé quién es el Puzzolano anónimo, ¿eh? Ya desde hace unos meses no
has dejado.
Sí, no quiero saber quién es, por si se me escapa alguno, pero sí, al principio yo creo que la mente te iba un poco a Joseba Llorente, ¿no? Y a ese equipo.
Sí, mucha gente también se ha ido por Fernando, aquel jugador malagueño que estuvo en el Real Valladolid. Pero la segunda pista creo que era, que hablaba de dos temporadas, estaba la puntuación de 2 de 4. O sea, gente, sí que hay gente que no lo entendió bien. Y mucha gente, ya te digo, en el caso de Tom Gómez, que es el que se llevó los 15 puntos, el primer día contestó la respuesta correcta, que era Mami Quevedo. El segundo día cambió y el tercero pues tuvo que volver a cambiar, poner Mami Quevedo y perder la opción de llevarse 15 puntos y solamente 6.
Sí, sí. No, yo me lié un poco porque eso, bueno, luego ya cuando decían las pistas que los otros eran delanteros y él no, pero ya, sí, era un poco más fácil.
Últimamente intento poner un poco más de dificultad porque, como la semana pasada, me acuerdo que hablé contigo y te dije, yo creo que es la carta más difícil que he hecho en toda
la historia de Puzzolano Anónimo, y el lunes ha acertado casi todo el mundo.
Que nunca había habido tantos dieces como aquella semana. Entonces, pues bueno, yo creo que ya el baremo que yo tengo no es el acertado.
Ángel, en 30 segundos repásame todo a nivel de clasificación, ganador y las entradas. Diremos para qué la semana que viene, pero hay un ganador esta semana.
Bueno, pues tras el cambio de que te decía de Diego Gómez, los 15 puntos son para Rodrigo Lafuente. Sigue el líder Fran Peral, que aumenta 3 puntos la distancia sobre el segundo, que es Diego Burgos, que es el otro participante que te comentaba que cambió la respuesta y pierde la opción de recortar un poco de puntos. La clasificación, pues ellos quedan un poco por igual a las semanas anteriores, salvo Javier Barrocal, que con los 10 puntos de esta semana se coloca tercero. Las entradas de esta semana son para Luis Miguel Fuente.
Ángel, un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Y a todos nuestros oyentes, hasta lunes, un fuerte abrazo, gracias por estar ahí.